Doctor Pombo, yo no sé si usted sabía, ¿qué día es hoy?
Pues lo digo además por un conocimiento importante, y es el día del cuidado, de la atención y poner los reflectores sobre el fenómeno del suicidio.
Sí, señor, hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. ¿Sabe que yo no sabía? Yo me enteré esta semana, y me enteré esta semana que había un Día Mundial para la Prevención del Suicidio, teniendo el suicidio como también un problema de salud pública en el mundo.
Es que se debe sacar un calendario de todos los días del año, porque cada día está simbolizando alguna cosa muy importante de generación de conciencia y de activismo, de alguna manera, en temas importantes.
Y por esa razón es que hoy decidimos invitar aquí a la cabina de Mañanas Blue, de Blue Radio, a Marcela Alzate. Ella es médico psiquiatra, pero además es vocera de la Asociación Colombiana de Psiquiatría. Doctora Alzate, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar aquí con nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por poner el dedo en este tema del suicidio.
¿Qué tan grave es, por ejemplo, en Colombia, que a veces hay mucho tabú para hablar del suicidio, la gente le da pena, hay una cantidad de cosas alrededor de eso y por eso no se habla? Pero ¿qué tan grave es el fenómeno en nuestro país?
Dos cosas. Primero, tan grave como que el año pasado se pudieron haber evitado algo más de 2.000 muertes por suicidio. Tan grave como decir que cada 40 segundos una persona en el mundo se está suicidando, se está muriendo por suicidio. Tan grave como decir que las estadísticas a nivel mundial han cambiado. Antes se suicidaban los noruegos, ahora nosotros nos suicidamos. Y tan grave como que se requiere romper el tabú de que preguntar es prevenir. O sea, preguntar nunca va a inducir al suicidio.
Y por eso también decidimos invitar hoy a la cabina de Mañanas Blue a Lorena Beltrán, que ella es activista de temas de género y salud mental, pero además que creó una campaña que se llama No es de Locos. ¿Y de qué se trata esta campaña, Lorena, que precisamente tiene que ver con este Día Mundial de la Prevención del Suicidio?
Sí, pues muy en línea a lo que nos dice la psiquiatra que nos acompaña hoy. El suicidio es una muerte prevenible. Y reducir el estigma frente a las razones que muchas veces conllevan a ese suicidio, pues hace que la gente acuda más a un profesional, a que hable con naturalidad del tema y pueda encontrar ayuda. Es falso eso que dicen, que el que se quiere suicidar no avisa. Resulta que según la OMS, el 80% de los suicidas avisa su intención de quitarse la vida, y al menos el 50% lo hace supremamente explícito. Entonces, oportunidades tenemos para intervenir, pero tenemos que hablar con naturalidad y sobre salud mental.
Pero, a ver, doctora, usted que es la psiquiatra, ¿cómo yo, en mi familia, por ejemplo, qué actitudes y comportamientos me indican que tal vez un familiar pues está avisando que puede tener un comportamiento suicida?
Hay muchísimos factores claramente identificados. Un aislamiento, un cambio del estado del ánimo, cosas tan absolutamente dramáticas como que empiezan a entregar sus pertenencias, empiezan a hacer planes respecto al momento de la muerte, o abiertamente empiezan a explicar cosas como sería mejor para los demás si yo estuviera muerto, qué se sentirá estar en el otro lado, tan interesante, no sé, ¿será que hay vida más allá de la vida? En general empiezan a ser indicativos de que yo estoy pensando en el tema.
Y cuando uno tiene un familiar o alguien cercano que empieza a mostrar esos comportamientos, empieza a prender esas alertas, ¿uno qué debe hacer? Porque muchas veces uno no sabe qué hacer.
Preguntar.
¿Y a quién
abierta
le pregunta?
A él o a ella, a su familiar, a su amigo, a su hijo, a su papá, a su hermano, a su parcero. ¿Está pensando en morirse? ¿Está pensando en la muerte? ¿Ha pensado en algún momento que para los demás sería mejor si usted estuviera muerto? Abiertamente, pregunte. Porque si la persona pregunta, o sea, si la persona le contesta, se puede hacer algo.
Pero hay veces que uno le pregunta a los amigos, oiga, ¿alguna vez usted ha tenido un pensamiento suicida? ¿Alguna vez ha pensado en quitarse la vida? ¿Usted le ha preguntado eso, Pombo?
Pues no.
¿Nunca se lo han preguntado? No, es que yo con mis amigas sí me he preguntado, oiga, ¿usted alguna vez ha pensado...?
Eso, pero sí sé que se pregunta mucho, y perdón la interpelo, porque hablando con un educador de colegio muy experto en Bogotá, me dijo que esa es una de las preguntas más recurrentes en el adolescente.
Pero, ¿y eso es anormal que una persona, por alguna razón o en algún momento de su vida, eso se le pase por la cabeza?
Totalmente esperado. Diferente de normal a anormal, estamos hablando de esperado. Esperado frente a situaciones de desesperanza, situaciones de alguna manera de calamidad, de dolor emocional. Y esperado que lo pregunte el profesor y que lo pregunte el jefe.
Ah, el jefe y el profesor deberían preguntar eso.
El jefe, el profesor, porque de alguna manera parte de las estrategias de prevención de riesgo psicosocial en cualquier contexto, no solamente en el colegio, no solamente en la familia, con los amigos, por los grupos de WhatsApp, también en los medios laborales. Preguntemos.
Pero Lorena, usted que está siendo activista y que lanzó esta campaña de No es de locos, ¿por qué tomó la decisión de hacerlo? ¿Usted por qué dijo, oiga, yo me quiero meter en esto y quiero hacer una campaña para concientizar a la gente a decir, es importante que hablemos del suicidio y que eduquemos a la gente, que demos pedagogía para poder prevenir tantas muertes?
Pues bueno, Camila, antes me daba muchísima vergüenza hablar de este tema, pero en algún momento tomé la decisión de quitarme la vida, un intento afortunadamente frustrado. Tuve la oportunidad de tener una atención oportuna, no solamente por parte de un psiquiatra, sino de un psicólogo, y a través del tratamiento con esos dos profesionales logré no solamente superar esta enfermedad, sino entender que la posición en la que yo estoy es un privilegio. Yo pude pagar particular esos dos servicios, pude recibir atención desde el momento cero. La realidad de nuestro sistema de salud es otra. No voy a decir que el sistema de salud es malo, ni mucho menos, porque creo que en términos epidemiológicos estamos muy bien, pero a la hora de recibir un diagnóstico oportuno estamos muchas veces fallando. Entonces, es ahí cuando decido dar información oportuna de la mano de psiquiatras, porque yo no soy psiquiatra, mi psiquiatra Milton Murillo me ha asesorado, sí, por supuesto, con esta campaña, y hemos logrado que muchas personas a través de las redes sociales nos compartan sus casos. Oiga, sí, a mí me pasó, yo pensé en hacer tal cosa, la EPS no me funcionó, pero consulté con el servicio médico de mi universidad y pude salir adelante de esa enfermedad. Entonces yo creo que hablar con más naturalidad sobre este tema nos ayuda a quitar ese
estigma. ¿Es una enfermedad cuando uno tiene un pensamiento suicida? ¿Eso es una enfermedad?
Hay algunos factores de riesgo asociados al suicidio. Tener, por ejemplo, trastornos mentales como el que padecí, que es depresión y ansiedad, que es bastante común en la población, pues por supuesto que es un factor de riesgo y es un trastorno mental. Como también el consumo excesivo de sustancias psicoactivas es un factor de riesgo. El suicidio como tal, pues...
Doctora, usted que es la experta, ¿podemos decir que el suicidio, tener pensamientos suicidas, puede ser considerado una enfermedad?
No, podemos decir lo siguiente. Tener pensamientos suicidas, dependiendo del contexto cultural, es un síntoma de algo. Le voy a poner un ejemplo. Los kamikazes. Estos se suicidan. Nadie está hablando que tengan una enfermedad mental. Y pongo a los kamikazes para no meterme...
En Colombia.
En eventos de violencia asociados a suicidio. Pero es un síntoma que puede traducir una enfermedad mental, pero no exclusivamente una condición de enfermedad mental. Por ejemplo, estas personas que se suicidan frente al desespero... no sé, digamos de una quiebra económica. ¿Está con una enfermedad mental? No, no está con una enfermedad mental. Pero esto es un porcentaje de la población. Porque tiene un evento adaptativo, porque tuvo una ruptura sentimental. Y es diferente, por ejemplo, de aquella persona que tiene ya un trastorno, una enfermedad mental, siendo depresión la más común, pero no la única. Donde aparece el tema de las ideas de muerte, de los intentos de suicidio y del suicidio. La depresión es posiblemente la más común, pero no es la única.
No es la única enfermedad que está generando que la gente pues tenga pensamientos suicidas. Hugo Mario.
Está claro que es importante preguntar, sin temor, preguntarle a las personas si han pensado o no en el suicidio. Hay preguntas que salvan vidas, como reza hoy la campaña. Pero después de la respuesta, ¿qué hacer? Si la respuesta, por supuesto, es afirmativa, doctora Marcela Alzate, lo digo porque muchos, hay veces asumimos el rol del psicólogo o el psiquiatra cuando realmente no lo somos y podemos cometer un error que le puede costar la vida a esa misma persona.
Seguramente no está cometiendo ningún error y no tiene que ser un psicólogo con título. Cuando una persona confiesa a su amigo que quiere morirse o que está pensando en suicidarse, más bien, ¿cuál es la actitud que tiene que tomar esta persona? El hecho de que lo confiese primero está completamente comprobado que va a producir una disminución de la angustia o de la ansiedad. Va a tener un acompañamiento y el acompañamiento permanente va a minimizar de alguna manera el riesgo. Lo importante es que este amigo o esta persona que lo entienda no lo culpabilice ni de alguna manera discapacite a la persona por tener la enfermedad. Es que usted no puede hacer, no puede salir, o que, por ejemplo, lo culpabilice en términos de, pero ¿por qué lo va a hacer si usted tiene todo? O lo juzgue, o le incremente la culpa, por ejemplo. Eso es lo que no hay que hacer. Y los equipos de salud, y aquí, por supuesto, el médico especialista, el psicólogo, manejan específicamente la enfermedad. Pero acordémonos que esto es un síntoma que no necesariamente es una enfermedad. Lo puede ver el médico general, el trabajador social, el consejero escolar. O sea, tenemos una gran, gran cantidad de alternativas, no necesariamente el psiquiatra.
Doctor Alzate, le pregunto con lo que tiene que ver con la predisposición, si existe una predisposición o una parte genética que tenga que ver con el suicida. Es decir, una persona que piensa en el suicidio, ¿es porque de pronto genéticamente tiene un condicionamiento?
Muy amplia la pregunta para una respuesta muy amplia. Si hay unas bases biológicas, y estas bases biológicas están genéticamente determinadas, pero también existen las mismas bases biológicas de la enfermedad si está dentro de una enfermedad. Y si es cierto que en casa donde hay un paciente, una persona que haya cometido suicidio, la familia tiene mayor riesgo de cometer otra vez el suicidio. O sea, sí es cierto.
En esta jornada o en este Día Mundial para la Prevención del Suicidio y esta campaña que está adelantando Lorena Beltrán de no es de locos que empecemos a hablar de esto, que deberíamos dejar el tabú y empezar a consultar. Hugo Mario, ¿en Cali también ha habido algún tipo de iniciativa sobre este aspecto?
Sí, Camila, hoy justamente en las principales universidades de la ciudad se han instalado algunos puestos de información o están para allí pues ilustrar, orientar a los universitarios, que es una población que está sobre todo en riesgo de caer en depresión y terminar en el suicidio. Eso no se puede negar, Camila. Sobre todo porque el año pasado, según las cifras del Ministerio de Salud, en Colombia se registraron más de 2.690 suicidios, muertes por suicidio. Entonces, hemos querido contactar a Ana Cristina Marín, quien es la líder de los servicios de psicología de la Universidad ICESI en Cali, para que nos cuente un poco esa campaña que se está haciendo en esta y en otras universidades. ¿En qué consiste, doctora Ana Cristina?
Bueno, un buen día para todos. Aceptamos como el llamado que nos hizo la Asociación Colombiana de Psiquiatría a hacer visible todo el tema del suicidio. Estamos vinculados a la campaña del día de hoy, porque creemos que es muy importante que bajemos el mito y más bien generemos acciones protectoras en relación a de nuestra población. En los jóvenes hay sufrimiento, el tema de la salud mental está presente y pues es importante que preguntando salvemos vidas.
Sí, doctora Ana Cristina, esa población joven a la que usted está permanentemente asesorando, dialogando con ellos, ¿cómo se ve influenciado hoy por el tema de las redes sociales, las nuevas tecnologías y cómo estas pueden incidir en una decisión suicida?
Bueno, yo creo que es muy importante entender que cuando hablamos del suicidio, a veces los mismos factores que son de riesgo también pueden ser factores protectores. Los jóvenes se vinculan, entonces a veces estar atentos a lo que ellos están escribiendo cuando empiezan a despedirse, cuando empiezan a ofrecer, regalar las cosas que sabemos que son preciadas para ellos, cuando podemos escuchar a través de lo que escriben, de lo que están mostrando en las redes, pues su tono emocional, podemos entender que están ansiosos, que están depresivos. Entonces, si nosotros nos tomamos en serio toda la comunicación que hay de los jóvenes, podemos entender qué está pasando. Pero también en las redes, por la forma como ellos se están vinculando, pueden encontrar que prenden las señales de alerta, y cuando hay una comunidad que está atenta, cuando los compañeros dicen, mire, a mí me aterra porque fulanito está escribiendo eso en la red, pues tenemos la posibilidad de preguntar, de acompañar y de atender oportunamente.
Y precisamente como estamos hablando del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, pues quisimos también contactar a la autoridad, y es el Ministerio de Salud en Colombia. A esta hora estamos en comunicación con el viceministro Iván Darío González. Viceministro, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Camila. buenos días para ustedes. Un gusto estar otra vez acá compartiendo este tema tan importante para nuestro país.
Viceministro, ustedes hicieron una rueda de prensa, entregaron datos de esta problemática en Colombia. ¿Qué tan grave es y por qué estamos hablando de que el suicidio está en aumento en nuestro país?
Camila, nosotros desde hace 13 meses, el ministro Juan Pablo Uribe, viendo las estadísticas, determinó que la salud mental era una prioridad de salud pública. Le voy a dar datos. En Colombia tuvimos el año pasado un poco más de 28.000 intentos de suicidio y más de 2.600 suicidios consumados. Son suicidios que se dan en edades tempranas, entre los 10 y los 39 años principalmente, y por eso, digamos, el potencial de vidas que podemos prevenir trabajando y hablando de suicidio y de salud mental es enorme. Y esa es la importancia de estar hoy acompañando el día en la prevención del suicidio y pues la importancia de estar conversando con ustedes.
Me escriben muchos oyentes que a esta hora lo están escuchando, viceministro, que hablan sobre la atención en las EPS. Y de hecho, Lorena Beltrán, que inició esta campaña de No es de Locos, dice: yo fui muy afortunada porque pude pagar un psiquiatra, porque pude pagar independientemente un psicólogo. Pero lamentablemente esa no es la realidad de todos los ciudadanos de este país. Cuando una persona, una mamá que nos está escuchando en este momento, y dice y empieza a identificar los factores de riesgo que nos dice nuestra psiquiatra invitada en su hijo, ¿qué debe hacer? ¿Va a su EPS y cómo contacta un psiquiatra? ¿Cómo contacta un psicólogo? ¿Cuál es la hoja de ruta para estas personas en el país?
Muy buena pregunta. Mire, yo creo que hay tres cosas que son importantísimas de resaltar. Lo primero, y estoy seguro que ya lo hablaron, es la importancia de lograr que la mamá advierta que su hijo o su hija está atravesando esa situación. Esos cambios de comportamiento, frases asociadas a despedidas, el hecho de empezar a regalar o a decirle a personas que le va a regalar pertenencias, ese tipo de comportamientos es lo primero. Lo segundo, y es también muy relevante, y perdóneme insistir, es que sea capaz de hablarlo con él y con alguien. Y ahí sí entra el sistema de salud, y entonces me voy a los dos ámbitos siguientes. Hoy todo el tema de salud mental está cubierto. De hecho, este año hicimos un esfuerzo enorme metiendo 21 nuevos tecnologías o medicamentos dentro del plan, precisamente porque la carga de salud mental en Colombia es relevante. Entonces todas las EPS tienen que tener esto, y esto es una urgencia. Es decir, un intento de suicidio es una urgencia.
Pero mire, por ejemplo, ayer entrevistábamos a una candidata al Consejo de Bogotá y nos decía: en Bogotá hay una sola ambulancia para temas de salud mental.
Y la quitaron.
Y la quitaron, la de Bogotá. Es decir, uno dice: oiga, en la capital de la República hay solo una ambulancia, y nos dice aquí Lorena, quitaron esa ambulancia para atender temas de salud mental, y estos problemas cada vez son crecientes en la ciudad y pues en el país y en el mundo. Entonces, ¿por qué razón?
No, oiga, digamos, no me quiero pronunciar sobre Bogotá, no conozco el detalle específico de Bogotá. Acuérdese que la salud en Colombia es descentralizada, pero ¿qué cubre el sistema de salud? Cubre la atención tanto por profesionales de la medicina general como por profesionales especializados. Cubre la psicoterapia tanto por psicología como por psiquiatría, en lo individual, en lo familiar y en lo grupal. Nosotros nunca hemos negado que hay EPS que funcionan bien y hay EPS que no funcionan bien. Por eso venimos en un proceso de depuración de EPS. Pero aprovecho también para invitar a las personas a cambiarse de EPS si la que tienen no les sirve, a través del SAT o Sistema de Afiliación Transaccional, desde la comodidad de su casa. Las EPS que funcionan bien tienen esto resuelto, cubren los procesos, los medicamentos están cubiertos. Pero quiero insistir en algo: un intento de suicidio es una urgencia. Y entonces en urgencias se atiende, y las urgencias no aguantan ni autorización ni nada, simplemente usted llega y lo atienden. Lo que quiero decir es muy poco probable, Camila, que una persona que llegue a un servicio de salud requiriendo una urgencia por una atención de suicidio no sea atendida. Lo que sí es muy frecuente, y por eso hemos querido hacer esta campaña de preguntar, de sacar de las sombras, es que nos dé pena hablar de eso. Es que en los ámbitos escolares no nos demos cuenta de un niño que está cambiando, un adolescente que está cambiando de comportamientos. Es que una vez haya un suicidio, no tengamos un plan con personas que ayuden a manejar a los que quedan vivos. Entonces, un suicidio en un colegio, hombre, hay que hablar con los compañeros, con los profesores, un suicidio en una universidad. Entonces yo creo que aquí son dos niveles distintos, y este nivel que queremos llamar hoy la atención es ese nivel de prevenir, es preguntar, hablemos de esto tranquilamente, uh-huh. Y con seguridad vamos a ir encontrando respuestas en los sistemas de salud. Quiero cerrar con un tema chiquito de, le dije que eran dos, entonces le dije primero que la mamá se dé cuenta, segundo que lo hable, tercero la salud mental cubierta en el plan de salud, pero cuarto, es muy importante identificar todas las herramientas de ayuda en diferentes territorios.
Pero, viceministro,
líneas,
es
amigas,
que,
líneas es SOS que no me, y esas cosas.
No me cierre, porque es que no lo voy a dejar ir todavía, porque es que Lorena quiere quiere decirle algo.
Sí, bueno, hay que resaltar que estamos estrenando política pública para la atención en salud mental en el país, y sí es cierto que estamos mejor que hace unos años. Se centra un poco mucho en esos nuevos medicamentos que, si bien salvan vidas, yo también tomé medicamentos durante un tiempo, el acceso a psicoterapia es supremamente limitado. Yo, antes de pagar un psiquiatra particular, busqué atención de psicoterapia a través de mi EPS, y la atención era completamente inhumana, y entiendo las limitaciones del sistema. Tu nombre, ni te miran a la cara, te hablan un par de cosas y se acabó la consulta. Uno entiende las limitaciones, pero esto no es una psicoterapia que ayude a un paciente. Y se dan en un periodo de tiempo que, con suerte, en mi caso fue cada 3 meses. Por eso tuve que pagar una sesión con mi psiquiatra, porque acababa de tener un intento de suicidio.
Y es que, y eso nos lo dicen muchos oyentes, viceministro, y es, el problema son las citas y la demora en dar una cita. Y obviamente una terapia, una psicoterapia, cuando usted tiene una depresión, se necesita para allá. O sea, no hay...
Yo no soy defensor de oficio, digamos, de las oportunidades de las citas. Lo que hacemos es tratar de favorecer que se den. Y entiendo que hay problemas, pero yo sí quiero insistir en que el problema de salud mental no radica solamente en los servicios de salud, sino radica en las comunidades, en las familias, en identificarlo, en hablar de esto. Claro que hay mecanismos para eso, está la superintendencia, están las quejas, hay muchas formas de lograr el tema, pero hay dos formas de abordar este problema. Uno es pararnos hoy y decir que el sistema de salud no funciona, y lo otro es pararnos desde la comunidad y decir, hombre, levantemos las preguntas, hablemos de esto en familia, hablemos de esto en los colegios, hablemos de esto en las universidades. Tenemos que aprender a preguntar sin temor si las personas han tenido ideas de suicidio. Creo que hay una psiquiatra en la línea, yo no soy psiquiatra, pero hay cuatro partes.
Aquí está con nosotros la doctora Alzate.
Pero hay cuatro partes acá, ¿cierto? Primero es la ideación, después es la planeación, después son los intentos y después es ya cometer el suicidio. Entre las ideas y cometer suicidio tenemos unas ventanas de oportunidad para preguntar qué te pasa y conectarnos genuinamente con la persona.
Claro.
Yo me puedo sentar otro día a hablar de todos los problemas del sistema de salud, pero sí creo que hemos logrado avanzar
en el
tema, y vamos avanzando.
Y sobre ese diálogo que hay que tener en la casa, yo sí quiero decirle algo muy concreto a las amigas, mamás, amigos, familiares que no saben cómo abordar este tema. El lenguaje es clave, porque uno se puede sentir muy culpable de sus propias emociones cuando le dicen, oiga, pero si es que usted es linda, tiene trabajo, lo tiene todo, ¿por qué está triste? Más bien cambiemos el todo pasa por alguna razón, por un, bueno, hay razones para que usted se sienta así, pero algo podemos hacer, ¿cómo podemos cambiarlo? Tienes que pensar más positivo. Hombre, el hecho de que uno le digan tiene que poner de su parte es como decirle a una persona que tiene diabetes, como tienes que poner de tu parte. A una persona que está postrada en una silla de ruedas, tienes que levantarte y poner de tu parte. Cuando el suicidio está asociado a una enfermedad mental, ¿sí? No podemos decir sencillamente tienes que pensar más positivo, porque créanme que no es gadejo. Esto no es una enfermedad de verdad, que uno se levantó y quiso estar triste. Esto a veces lo limita a uno de verdad está para pararse de la cama, para ir a su trabajo. Entonces, ese diálogo que menciona el viceministro es muy importante en los términos como nosotros abordamos. No le echemos la culpa a la persona que se está sintiendo triste.
No, sin duda.
Preguntemos más bien por qué.
Pero es que usted insiste en que esto es una enfermedad, y la respuesta de nuestra médica psiquiatra experta, la doctora Marcela Alzate, fue contundente. No es una enfermedad. Se puede presentar por otra serie
de circunstancias. Yo quiero volver sobre esas circunstancias. Sí, no, no, yo aclaro es que la depresión es un factor de riesgo y la depresión es un trastorno mental, pero no es la única razón, y el suicidio no es una enfermedad.
Es que quiero hacer una pregunta bastante controversial, doctora Marcela. ¿El suicidio filosóficamente no es una opción? O sea, yo, por ejemplo, estoy feliz o creo estarlo. Sí, y digo, hombre, ¿sabe qué? Ya me aburrí.
Pero además filosóficamente que incluso la discutió pues Albert Camus en uno de sus libros y demás.
Pero por mucha gente y de hace mucho tiempo.
La doctora
tiempo,
se ríe por se esa ríe. Pregunta porque obviamente hoy estamos en el día de la prevención del suicidio, señor Combo.
Pero permítame hacer esa pregunta porque yo creo que es bastante ilustradora, sobre todo para aquellos quienes como yo no tendemos esa o creemos no tener esa tendencia hacia el suicidio. Y entonces, ¿cómo ayudar a los que están del otro lado, no? Entonces, me dicen a mí una persona muy inteligente, oiga, señor, ¿sabe qué? Es que yo quiero, por voluntad, a conciencia, tomar esa opción. ¿Cuál debería ser entonces la actitud de quien pregunta? Porque hemos dicho que la pregunta no promueve el suicidio, sino todo lo contrario, lo previene.
Es que, escuchándolos a todos, incluido escuchando al viceministro, que esta mañana estuvimos en la rueda de prensa, primero, no pongamos la ideación suicida exclusivamente dentro de un modelo médico por enfermedad.
Exacto.
Cuya solución la tiene el servicio de salud. Y el viceministro, lo trató de mostrar como muy de lado, y es lo que en la comunidad, desde la salud mental, no desde la enfermedad mental, de alguna manera también se puede hacer. No le voy a responder sobre estas personas cuyo ideal de vida es morir joven, que tenemos cualquier cantidad de ejemplos famosos en la literatura, en la música y demás, donde si usted les preguntaba, ¿pensaba en matarse? Sí, he pensado en matarme, quiero matarme a los 60, no quiero seguir viviendo por cualquier razón, es mi opción de vida, pero no está mediando como si fuera un síntoma doloroso. Este es otro tratamiento, es un tratamiento ético. Ahora, vámonos al tema de la comunidad, que es un poco también parte del énfasis que tenemos para el día de hoy. Estamos hablando de suicidios en los indígenas. Estamos hablando de fenómenos de los suicidios, digamos, dentro de los colegios. Estamos hablando de fenómenos de suicidio asociados a, no sé, estos retos dentro de las redes sociales. ¿Sí me explico? Estos no corresponden a que un psiquiatra lo vea, sino son fenómenos de la comunidad. Y la invitación es, hey, yo hago parte de la comunidad. Yo soy psiquiatra, ¿de acuerdo? Pero yo soy mamá, yo soy hija. Yo también hago parte de una comunidad donde puedo, desde mi perspectiva, digámoslo así, poder hacer algo y evitar todo lo que tiene que ver con el suicidio. Empezando por preguntar, siguiendo por acompañar, y tercero, y tan grande como lo más grande que puedan ver, no culpabilizar ni pretender con, entre comillas, palabras de ánimo, hacer que la persona cambie, porque es juzgar mal y es juzgar a priori con temas que no vienen al caso.
Pero viceministro, mire, acá que ya le están pasando también la pelota a la ciudadanía, a la comunidad, es decir, nosotros también tenemos que ser conscientes que tenemos que trabajar en la prevención de esos, por ejemplo, el año pasado, según la cifra que usted entregó, 2.600 suicidios en Colombia y 28.000 intentos de suicidio en el país.
Registrados y conocidos.
O sea que la cifra debe ser mucho más alta.
Completamente subregistrada.
Pero, viceministro, ¿qué campañas de pedagogía, más allá del tema del sistema de salud, de pedagogía para decirle a la comunidad, oiga, esto también es responsabilidad suya, su entorno también depende de usted, se están haciendo desde el ministerio o eso no le corresponde al Ministerio de Salud?
Sí, al determinar que era una prioridad de salud mental, lo primero que hicimos fue actualizar la política de salud mental, que llevaba varios años, creo que más de una década, sin actualizarse. En octubre del año pasado y en enero de este año sacamos la política integral contra el consumo de sustancias psicoactivas. A partir de eso hemos hecho 11 lanzamientos regionales y algunas otras actividades, hemos capacitado a más de 5.000 personas y quiero meterme un momento solo a enunciar los 5 ejes de la política, que son la promoción de la salud mental, la prevención, la atención, la rehabilitación y el trabajo intersectorial. Y lo hago porque en temas de prevención es fundamental el trabajo de entornos saludables, entornos en la familia, entornos en los colegios, entornos en las comunidades, que protejan a los niños, niñas y adolescentes de temas a los que están expuestos. Pero cuando uno va al tema de la prevención, ya no estamos haciendo promoción de la salud, sino prevención, estamos hablando de fomentar y fortalecer capacidades personales para afrontar temas específicos. Voy a poner un par de ejemplos. Hablábamos de más de 28.000 intentos de suicidio. 63% son en mujeres. Y cuando uno empieza a mirar cuáles son las razones, encuentra que hay, por ejemplo, conflictos de pareja, conflictos con la expareja, problemas económicos. Ese tipo de cosas tenemos que trabajarlo desde la prevención, es decir, en crear capacidades personales para manejar mejor la tolerancia, la frustración, para no querer acabar con la vida y tener más herramientas. Entonces, estamos haciendo un trabajo intenso, ya tenemos más de 20 acuerdos territoriales, son 32 departamentos, 5 distritos, donde estamos implementando en 10 pasos sencillos estas dos políticas. Y creo que estar hoy acá, poniéndolo en la agenda, hay un informe, Camila, si la memoria me falla, del 2015, tal vez, del Banco Mundial, que el título es Saquemos la salud mental de las sombras, porque nos da pena hablar de esto. A mí no me da pena decir que tengo sobrepeso o diabetes, etcétera, pero sí me da pena decir que tengo una depresión, sí me da pena decir que quiero acabar con mi vida. Y yo creo que en ese esfuerzo que viene haciendo el Ministerio, con el apoyo de muchos medios de comunicación, seguir poniendo en la agenda pública el tema de la salud mental, sacarla de las sombras, usar estas herramientas y hacer el trabajo intersectorial con todas las entidades que tengamos que hacerlo, es una de nuestras responsabilidades más importantes.
Pues, viceministro Iván Darío González, mil gracias por haber estado con nosotros. Sabemos que se tiene que ir, pero nos parecía importante contar también con la voz del ministerio, sobre todo hoy, que estamos hablando mundialmente, porque no es solo en Colombia, mundialmente en la prevención del suicidio. Mil gracias por estar aquí.
No, a ustedes muchas gracias y vamos a trabajar en prevenir, que es preguntar.
Y precisamente, previniendo es preguntando, es que estamos nosotros aquí hablando del tema. Pero es que, mire, doctora y Lorena, ayer J Balvin, que es un cantante famosísimo colombiano, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, montaba este video en sus redes sociales.
Buenos días. Quiero aprovechar para saludarlos, para tocar un tema que muy pocas personas hablan, y es sobre la ansiedad. Yo sufro de ansiedad. Y trato de contrarrestarlo por medio de muchas maneras, por medio de un psiquiatra, por medio de la meditación, por medio del deporte. Pero mucha gente por allá afuera son ansiosos y no saben que sufren de ansiedad y tienen una vida una mierda. Cuestiónense y pregúntense si, o busquen ayuda profesional si tienen ansiedad, porque eso no se le desea a nadie. No tengan miedo.
La ansiedad, ahí como lo está diciendo J Balvin, que ha hablado muchas veces de este tema, porque precisamente él dice, yo sufro de ansiedad. ¿La ansiedad puede ser considerado como una alerta, doctora, como una alarma para el suicidio, como una enfermedad mental también?
La ansiedad es un síntoma y es una enfermedad. Es un síntoma de alarma, de alerta también, de que hay alguna cosa que está sucediendo, y los trastornos de ansiedad son enfermedad. La asociación, la mezcla entre trastornos de ansiedad y trastornos depresivos es muy alta. Y una persona que tenga depresión más ansiedad, más fácilmente intenta suicidarse o intenta hacerse daño. Y aquí quiero alabar grandemente esfuerzos de personas que nos han enseñado cómo ir al psiquiatra no es la enfermedad, que es, por ejemplo, un poco lo que yo valoro de estos grupos de personas que están tratando de desestimar la enfermedad o de patologizar un acto como sería ir a buscar una ayuda profesional, que es también lo que J Balvin todo el tiempo nos está demostrando. O sea, si tú tienes un problema, ve al médico. Si tu problema es mental, ve al psiquiatra.
Claro.
Pero no hagas de esto una condición peyorativa o estigmatizante. Si logramos quitar esta barrera, posiblemente podemos mejorar la depresión, podemos mejorar la ansiedad con los medicamentos o con las políticas que nos propone el ministro de las nuevas intervenciones, y nos podemos evitar desde otro caminar la consecuencia del suicidio.
Sí, yo creo que un paso muy importante, y es precisamente lo que busca No es de Locos, es bajarle el estigma a esto. En mi caso yo tenía ese diagnóstico mixto de depresión mayor y ansiedad generalizada, y como a mí ya le perdí la pena hablar de este diagnóstico, en alguna entrevista laboral puse en los papeles: antecedentes respiratorios, cardíacos, no, psiquiátricos, marqué con una X. Inmediatamente la persona me dijo: no, te voy a imprimir otro hojita, mejor déjame eso en blanco, porfa. ¿Por qué? Estoy segura, si yo hubiera puesto cardíaco respiratorio, hubiera dado lo mismo. Entonces tenemos que empezar por perderle el estigma y por entender un poco más sobre estas enfermedades para que realmente podamos hablarlo con naturalidad y podamos acudir al médico cuando es necesario. Es que si usted le duele el corazón porque tiene corazón, o le duele una pierna porque se la fracturó, pues así mismo, si usted tiene cerebro, es susceptible a enfermarse su cerebro, porque muchas veces cuando el suicidio, repito, está asociado a estas enfermedades y trastornos mentales, pues estamos hablando no solamente de factores sociales como una crisis emocional o una crisis en el trabajo, sino a desequilibrios químicos en su cerebro, en las sustancias que hay ahí en su cabeza que generan ese trastorno.
Oiga, la ansiedad de la que habla J Balvin es más común de lo que muchos creemos, y sobre todo pienso yo en la población joven, porque es la que todo el tiempo está pensando en construir futuro, está ansiosa de tal vez por salir adelante. Quiero preguntarle por esa razón a Ana Cristina Marín, desde la Universidad de ICESI, ¿cómo se previene en la población escolar y universitaria justamente para que esa ansiedad no termine en una decisión fatal?
Bueno, es una buena pregunta. Nosotros nos hemos parado en la universidad desde la construcción de factores de protección. Entendemos que entendemos que un muchacho que está llegando a la universidad generalmente va a estar ansioso, y es necesario observar cuando esa ansiedad no es una situación dada por el cambio, sino cuando empieza a ser una situación mucho más compleja. Entonces, desarrollamos factores protectores, estamos trabajando sobre los mecanismos de afrontamiento, estamos atendiendo a los estudiantes todo el tiempo desde un programa especial de acompañamiento cuando ellos llegan a la universidad y en las etapas fuertes de cambio y de transiciones. También promovemos espacios lúdicos, estamos buscando que las prácticas de mindfulness, de yoga, lleguen a los salones de clase como parte de los contenidos curriculares, buscando también formar a los mismos compañeros. O sea, aquí en la universidad esta campaña nos ha gustado muchísimo porque nos enriquece un trabajo que venimos haciendo desde generar espacios donde los jóvenes van a aprender sobre los primeros auxilios psicológicos, donde hemos dicho muchas veces frente a una crisis, frente a una situación de salud mental, cualquiera tiene que tener la capacidad de recibir y escuchar al estudiante y poderlo direccionar hacia los servicios de apoyo. En eso en la Universidad de ICESI trabajamos los profesores, trabajamos desde todas las áreas, los directores de programa, y cada vez somos mucho más conscientes de que el tema está sobre la mesa y que tenemos que acudir. Y en la medida que esto pasa, se bajan los mitos y hay menos pena, inclusive de los estudiantes. Los chicos que tienen procesos pueden llegar y decir: hoy estoy mal y necesito apoyo, y se pueden extender, digamos, como todos esos lazos y todos los recursos que hay en la universidad para que sean acompañados. Sí. Y el tema de la salud mental es un tema que entre los jóvenes es necesario hablar, y queremos educar en eso como línea de prevención.
A propósito del tema de la salud mental, en alguna oportunidad conversé con Juan Luis Londoño, que lo acaban de nombrar en ese momento ministro de Salud, el presidente Uribe. Lastimosamente, Juan Luis Londoño falleció en un accidente de aviación posteriormente, pero él estaba muy preocupado en ese momento por el tema de la salud mental de los colombianos. Yo no sé qué tanto se ha avanzado después de lo que tenía Juan Luis en la cabeza, pero le quería preguntar a la doctora Marcela Alzate por la depresión. Es decir, como esa alarma encendida cuando llega la depresión, ¿qué tantos estudios hay en Colombia sobre qué tan deprimidos somos o estamos los colombianos? Doctora Alzate.
Afortunadamente Colombia es un país científico. Dentro de la mayoría de las estructuras universitarias y de las estructuras académicas, incluso la política nacional está basada en investigación científica. Son los resultados respecto a cuál es la verdadera prevalencia de la población colombiana en depresión. Es una prevalencia que está ligeramente aumentada comparada con la que es el resto de la población mundial. En cuanto a lo que es la enfermedad como tal, depresión, pero en cuanto a pruebas de tamizaje, o sea, que nos permiten a nosotros determinar si la persona tiene algunos de los elementos que tienen que ser confirmatorios de depresión, si estamos muy, muy por encima del resto de la población, de la región y de la población mundial. Pero esto no necesariamente es un número matemático duro, porque el resto de la población no tiene las mismas unidades de medida con las que nosotros le estamos midiendo. Fenómenos muy propios de Colombia, como el desplazamiento, como la violencia, como el maltrato infantil, el maltrato a la mujer, las situaciones de urbanización, por decir algo, sí nos están poniendo definitivamente en mayor riesgo y en un riesgo de salud mental severo, no solamente para depresión, para esquizofrenia, para enfermedad bipolar también.
Pues es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio hoy, y es importante que seamos conscientes, como nos lo han dicho nuestros invitados, que hay que quitar el estigma, hay que quitar el tabú para hablar de este tema, y por eso queríamos rescatar esta campaña de Lorena Beltrán de No es de Locos. Lorena, ¿algo más que agregar para decirle a la gente, oiga, sea consciente, acá todos tenemos que hacer el trabajo?
Que seamos un poquito empáticos. Bueno, esta palabra está como empoderamiento, otra vez como muy de moda, es empáticos. Pero
es hermosísima, ¿no? Úsala.
Pero realmente es ponerse en los zapatos del otro y no juzgar las emociones de esa otra persona porque no sabemos por qué está pasando. Cambiar ese lenguaje que tendemos a culpar, a señalar al otro por lo que siente, y más bien ser un apoyo, no dejar solo a esa otra persona, porque a veces solemos decir como no, pero es que eso es un asunto de la vida privada, ya verá cómo lo soluciona. No hagamos eso, estemos ahí para esa otra persona, porque no es necesario, como dice nuestra doctora invitada, no es necesario que uno sea un psiquiatra para que pueda ayudar a una persona que está atravesando un momento difícil. Entonces, no es de locos hablar de salud mental, no es de locos que vayamos al psiquiatra, y no es de locos que confrontemos nuestras propias emociones y nos reconozcamos frágiles a veces.
Pues Lorena Beltrán, activista que está detrás de esta campaña de No es de Locos, mil gracias por estar aquí con nosotros, ayudándonos a hacer pedagogía sobre lo que está pasando con el suicidio en el mundo. Y quizá una última pregunta para despedirnos, ¿por qué está en aumento? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que en el mundo estén en aumento los índices de suicidio, doctora Beltrán? Doctora Alzate.
Pues un poco la razón es todas las que hemos venido hablando, la desestructuración social, todo lo que tiene que ver con el incremento de situaciones generadoras de ansiedad, y finalmente, de lo que no hemos hablado, de la disponibilidad y el acceso a sustancias, a armas y a medidas que sean realmente efectivas para producir la muerte.
Es la doctora Marcela Alzate, médico psiquiatra y vocera de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, hoy aquí en Mañanas Blue. A las 2, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en la cabina, hablando de haciendo pedagogía para que los que nos escuchan pues sepan que también tienen un grano que aportar en esta lucha contra el suicidio.
Gracias.
A ustedes por darle a este tema la importancia que se merece.
Y a la doctora Ana Cristina Marín, directora de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario de la Universidad ICESI, invitada de don Hugo Mario Palomar en el Valle del Cauca. También mil gracias por estar aquí con nosotros.
Bueno, no, muchísimas gracias. Qué importante que nos estemos ocupando hoy de este tema, y sobre todo pensar que como comunidad tenemos muchas oportunidades para apostarle a la vida y para acompañar a los jóvenes que están sufriendo. También es importante añadir que todo el trabajo que podamos hacer de prevención es muy importante, que los temas que se están dando alrededor del consumo de sustancias psicoactivas cruzados con problemas de salud mental pues nos ponen también en muchísimo riesgo, y que tenemos que poder hablar de ellos sin juzgar, sin criticar, y también reconociendo, digamos, los dispositivos que hay en la ciudad y la ayuda profesional a la que se puede acceder.
Sí, Camila, yo le quiero recomendar a todos los oyentes el libro de Margarita Posada. Es un libro que acaba de salir, se llama Las Muertes Chiquitas. Me lo leí la semana pasada, es una experiencia hermosísima, escrita en primera persona, donde uno se acerca al pensamiento del suicida, a quien está, al pensamiento de quien está en esa situación de depresión profunda, y uno entiende la importancia del amor para sacar adelante a una persona que esté en un tipo de problema de estos.
El amor, muy importante dentro de la familia, ese mensaje, el libro de Margarita Posada, buena recomendación. Sí lo vi, no lo he leído, Ana Cristina, pero me parece buena recomendación para todos los oyentes, sobre todo en este día de la prevención, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Antes de irnos y de cerrar esta jornada de hoy, nos vamos a despedir con noticias tecnológicas, don Gonzalo Lázari, porque hemos anunciado desde ayer que hoy Apple estaba presentando su nuevo dispositivo, el iPhone 11, y ¿qué trae iPhone o qué trae Apple de novedoso en esta presentación?
Bueno, Camila, todavía se está llevando a cabo esta presentación en el Teatro Steve Jobs en California. Tenemos nuevo iPhone, están presentando en este momento el iPhone XR, que es tal vez la gama más económica de iPhones, que mejora en este caso las cámaras. Por ejemplo, la cámara frontal es una cámara 4K, no es